Bien, hermanos, vamos a seguir con la misma línea de pensamiento, de tema, y doy gracias a Dios por un par de líderes que nos acompañan aquí en la iglesia para apoyarnos en este esfuerzo de llevar la palabra de Dios. Y hemos estado hablando en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, al final del libro, hasta el versículo 39. E iniciamos con el tema seguros en Cristo, viendo la necesidad de afirmar nuestros corazones en medio de estas cosas difíciles. Porque Romanos 8, 28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que hemos aprendido en esta parte del capítulo 8 de Romanos es precisamente que el Señor usa cada circunstancia para nuestro bien, ya sea un problema, una dificultad, alguna enfermedad, alguna muerte de un ser querido, alguna pérdida de trabajo, abandono, o como hemos escuchado en las noticias, aún conflictos en la misma pareja, ya que ahora tienen que pasar más tiempo juntos. Todas estas circunstancias, Dios las utiliza para nuestro bien. Ahora, el inconverso siempre se va a estar preguntando, ¿dónde está lo bueno en todo esto? Sin embargo, el cristiano sabe que aún Dios nos está moldeando para ser conformados a la imagen de Jesucristo, que es lo que nos dice el siguiente pasaje. Porque a los que antes conoció, versículo 29 de Romanos 8, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, aprendemos que las circunstancias nos moldean, nos ayudan a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y eso nos da seguridad, sabiendo que somos parte del plan de Dios para la salvación. Un plan de Dios que Él diseñó desde la eternidad pasada y se cumplirá todavía en el futuro hasta nuestra glorificación. Podemos afirmar de esta seguridad porque es un plan perfecto de salvación. No hay nada que añadirle. No hay nada que modificarle. No hay nada que nosotros, como seres humanos, podamos hacer para alcanzar una mejor salvación. No, en Cristo tenemos la única y mejor salvación que hay, porque es un plan perfecto de Dios. Y ahora, y este pasaje, en los versículos 31 al final, 39, está afirmando con un himno de victoria, si lo queremos llamar así, acerca de esta seguridad, porque sigue afirmándonos que no hay enemigo en contra de Dios y en contra de uno, porque no hay nadie más grande que Dios y no hay circunstancia más grande que nos pueda separar del amor y de la gracia de Dios. Esto es lo que hemos estudiado en estas últimas 5 semanas. Pero esta mañana vamos a comenzar a analizar algunos pasajes que se han usado para afirmar que la salvación o esta seguridad de salvación se puede perder. Lamentablemente hay cristianos que creen de esta manera y por lo tanto viven en la incertidumbre y buscan de una manera legalista su salvación. Se esfuerzan día a día a hacer el bien, a ser morales, porque piensan que si Jesús regresara en ese momento y Dios los encontrara en un lugar que no es agradable a Dios, o cometiendo un pecado, o que no pidieron perdón por un pecado que hayan cometido recientemente, y viene el Señor por su iglesia, sienten que se van a quedar. Viven con ese temor, con esa angustia. ¿Por qué? Porque no están descansando en la seguridad que Cristo da, sino están descansando en lo que ellos pueden lograr para la salvación. No hay esa paz, no hay esa seguridad. Por una razón, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios? ¿Por qué podemos hablar de esa paz en estos momentos donde está esta pandemia y está, ha causado muchas muertes, aunque y ha traído temor y angustia? Pero como cristianos sabemos, si estamos ausentes del cuerpo, es porque estamos presentes al Señor. Y esa seguridad la tenemos, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Así que, como ya hemos estudiado, el que es salvo por la gracia de Dios, Dios lo guarda y nada lo podrá separar de la mano del Padre. Tal como Romanos 8:1 nos está afirmando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda condenar a los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, con esto en mente, vamos a entrar a los primeros dos pasajes, que son Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 4, y Hebreos 6, del 1 al 9. No pretendo hacer un estudio exhaustivo, detallado en cada uno de los pasajes, por cuestión de tiempo, pero sí quiero resaltar, no solamente esos dos pasajes. Próxima semana, primeramente Dios, miraremos otros pasajes que nos afirman que la salvación es solo por Jesús y los que viven para Él. Y no están hablando en ninguna manera o afirmando, como algunos creen, que la salvación se pierde. Bien, comencemos con el primer pasaje, ahí en Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 4, y encabezado que le he puesto a esta porción es precisamente que hay salvación por la fe y no por las obras de la ley. Hay salvación por la fe y no por las obras de la ley. Dice Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y esta es la frase que los que creen que la salvación se pierde utilizan. Que de la gracia se puede caer. Que se puede perder el don de la salvación de la vida eterna y caer de la gracia de Dios. ¿Sí? De ahí se ha tomado la frase cuando alguien ha tenido un mal entendido, una mala relación con cierta persona, llega a otra persona y le dice, has caído de su gracia. O sea, ya no vas a poder llegar a esa complacencia con tal persona porque has caído de su gracia. Tomando la idea de que se puede perder. ¿Qué significa este pasaje? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, miremos un poco el contexto en cuanto a este libro, ¿sí? Y ustedes lo pueden mirar más si tienen algunos recursos en su casa. Yo estoy utilizando como referencia el libro manual de la Biblia del pastor MacArthur. Y él da como referencia, como trasfondo, esta información acerca del libro de Gálatas. Pablo escribió Gálatas, de eso no tenemos ninguna duda. Y lo hizo para contrastar a los falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación por la fe. Estos estaban ignorando el decreto explícito del Concilio de Jerusalén. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 23 al 29. Si mira un momento ahí conmigo, en Hechos capítulo 15, por favor. Hechos 15, versículos 23 al 29. Dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, está diciendo precisamente aquí el autor de Hechos, Lucas, que hay quienes están inquietando, perturbando a los creyentes de mandar circuncidarse y guardar la ley, de añadir a la salvación. Estos judaizantes estaban esparciendo enseñanza peligrosa de que los gentiles deberían convertirse en prosélitos judíos y someterse a toda la ley mosaica antes de poder convertirse como cristianos. Miren el conflicto. Veamos ahora en el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Ahora vaya al capítulo 4, versículo 17, ley de Gálatas. Estos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Vea el capítulo 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mire cómo sigue en el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, Pablo, para con los que son o los que están perturbando la sana doctrina, es duro. Mira el capítulo 6, versículo 12 y 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz, a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Son capaces de perturbar, de jalar a la gente, de confundirla, de hacerles ver que hay que añadir más a la salvación. O para poder ser salvo, primero tendrían que pasar por ese periodo de circuncisión, de guardar la ley, y después entonces ya pueden poner su fe en Cristo Jesús. Dice, esto es herejía, esto no es lo bíblico. Esto no tiene nada que ver con la salvación por fe y por gracia solamente. Y Pablo escribió precisamente esta carta para defender la justificación por la fe y advertir a estas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar la doctrina esencial. Miremos los que cayeron de la gracia de Dios. ¿Qué significa? Dice el pasaje una vez más, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo está contrastando precisamente la ley con la gracia, la fe con las obras como medios de salvación. Él está enseñando a las personas que una vez han sido justificados, pueden perder esa justificación ante Dios y llegar a estar perdido una vez más al ser legalistas. Él no está enseñando a estas personas justificadas, te puedes perder y otra vez caer. Recordemos que el plan perfecto de Dios es que a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 28 y 29. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, delante de Dios ya estamos en esa etapa de glorificación. Es cierto, nuestros cuerpos todavía siguen sufriendo. Por eso, más adelante, en Romanos 8, también ya la creación misma en su cuerpo está gimiendo ya por esta redención. Pero posicionalmente, como predestinados, llamados, justificados, glorificados. Así que Pablo no está enseñando a estas personas de que cometiendo un pecado puedes perder la salvación, sino que está haciéndoles ver a aquellos que están escuchando el Evangelio que no podemos añadir ni por las obras de la ley, ni por actos que uno pueda hacer en el nombre de Dios, añadir a la salvación. Pablo está enfatizando tanto los judíos como los gentiles en los tiempos de la iglesia primitiva, que no solo escucharon el Evangelio, sino que también fueron testigos de los milagros que los apóstoles estaban realizando al predicar el Evangelio. Estos fueron expuestos a las verdades del Evangelio, pero aún así rechazaron la gracia de Dios. Este grupo de personas, y lo podemos aplicar aún en la actualidad, que los que no confían solamente por la fe en Cristo Jesús y la salvación por gracia, es decir, la salvación sin las obras de la ley, son los que han caído precisamente de la gracia de Dios para confiar en las obras de la ley para su salvación. En otras palabras, si una persona toda su vida ha estado involucrado en la iglesia. Decir, es que todo esto lo hago para poder ganar un espacio en el cielo. Déjeme decirle como dice el texto. Estás cayendo y has caído de la gracia de Dios porque no estás confiando en la obra perfecta de salvación en Cristo Jesús, sino que estás confiando en lo que tú puedes hacer para salvarte. No es por obras, nos dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por medio de membresía en una iglesia evangélica que podemos ser salvos. No es por medio de ayudar a la gente a ser más morales o buenos ciudadanos. Es decir, esa es una muy buena persona que podemos ser salvos. Es por medio de Jesucristo, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación está en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Yo creo que muchos se acuerdan de este canto. Y es solamente en Jesús que hay salvación. Entonces, ¿cuál es la manera de vivir en Cristo? Pablo dice ahí, versículo 1 de Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire conmigo en Romanos capítulo 6, un momento. Romanos capítulo 6. Versículos 16 al 23. Romanos 6, 16 al 23, dice la Escritura: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, no es que el cristiano dice: salvo, salvo soy, y así que ya no voy a hacer nada porque ya el Señor me salvó. No, por su fruto seremos conocidos. Una vida en Cristo Jesús no es una vida estática, es una vida que está obrando para santificarse y como fin la vida eterna. Es una vida que Dios, ahora somos esclavos de Dios para obedecer al Señor en su palabra, no para ganar salvación, sino porque Él nos ha salvado. No confiamos en nuestras obras de la carne, no confiamos en nuestros títulos, no confiamos en lo que hemos logrado materialmente, aunque haya sido una donación para la obra de Dios, no estamos confiando que eso nos está dando una salvación más. O por aquellos que han creído que el circuncidarse les hace parte ya del pueblo de Dios, dice: si estás confiando en eso, nada es, de nada aprovecha Cristo. No, el cristiano, por la fe en Cristo, es que somos salvos. Solamente en Cristo, solo en Él. En Él hay perdón de los pecados y la salvación, por la fe. Tú ahora debes de vivir, no para ganar salvación, sino para santificación. Servimos a Dios no para ganar un lugar en el cielo, sino porque Él fue a preparar lugar para nosotros. Vivimos como imitadores de Dios, obedeciendo su palabra que nos santifica. Si tú crees de esta manera que debes estar haciendo obras para ganar un mejor lugar en el cielo o ganar el cielo, no estamos hablando que perderás la salvación. No, es que no has tenido salvación. Porque el que tiene salvación ha sido librado del pecado y ha sido librado para vivir en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Segundo encabezado, y el segundo pasaje que vamos a ver, es: hay salvación para los que creen y viven para Él. Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Dice la palabra de Dios así, Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Una vez más, vamos a comenzar un poco con el contexto de este libro. ¿Cuál es este trasfondo? Esta carta es una carta destinada a una comunidad de hebreos, ya que no hay ninguna referencia en la carta a gentiles. Este grupo de hebreos primordialmente convertidos, sin embargo, había grupos de incrédulos en medio de ellos, quienes fueron atraídos por el mensaje de la salvación, pero aún no habían hecho un compromiso serio con el Evangelio de Jesucristo. Esta comunidad hebrea estaba enfrentando la posibilidad de una persecución intensificada. Miren un momento en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos 10, 32 y 33. En adelante, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire el capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces tenemos que había una posible, una persecución que se intensificaría. Y conforme se veían amenazados por esta persecución, los hebreos estaban siendo tentados a deshacerse de cualquier identificación con Cristo, y algunos consideraron reducir a Cristo, el Hijo de Dios, a como si fuera un mero ángel, un ángel nada más. Es probable que el autor del Hebreo, por esa razón, en el capítulo 1 de este libro, haga un énfasis de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. De hecho, la comunidad Qumran, llegó a enseñar que el ángel Miguel era mayor que mismo Jesucristo. El libro ocupa, y el tema principal de este libro es la superioridad de Cristo. Teniendo inconversos que simpatizan con el Evangelio, es a ellos a quien se dirige el autor. Ahora en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. ¿Quiénes son los iluminados? Es la pregunta. ¿Quiénes son esos iluminados en el Hebreos capítulo 6? Y hace una referencia, se toma como una referencia precisamente a los cristianos. Pero si notamos el contexto inmediato, no hace mención de que estos hayan sido salvos. No se les describe en términos que pudieran aplicarse solamente a creyentes como santos, nacidos de nuevo, justos, por mencionar algunos ejemplos. Por lo tanto, este pasaje ha sido mal interpretado, ya que algunos explican que aquí el autor está enseñando que estos iluminados han recaído y han crucificado de nuevo al Hijo de Dios y por lo tanto ya no serán renovados. El problema de interpretación que surge cuando se identifica incorrectamente aquí a los destinatarios y son aquellos que intelectualmente han percibido la verdad del Evangelio, han sido informados e instruidos, muy probablemente han hecho una declaración pública de fe, pero no han ejercitado lo que es una fe salvadora. No hay una fe salvadora en ellos. Tendrán conocimiento. Estarán convencidos intelectualmente que es la verdad. Pero no están caminando en la verdad. Una fe salvadora, dice Gruden, es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Aquí el problema es con personas que han entrado en contacto con el Evangelio, pero no han cambiado espiritualmente. Tienen conocimiento de la fe y la aprueban, pero no han confiado en Jesús como su Salvador personal. La información acerca del Evangelio no salva. La información acerca del Evangelio, más aceptar que es la verdad, no salva. Lo que salva es la confianza que ponemos en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Solo recuerde que aún los demonios creen y tiemblan, pero no pueden ser salvos. La salvación no es solo una creencia en ciertos datos, sino la confianza personal en Jesús como Salvador. Romanos 10, del 8 al 10, leemos, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pensemos por un momento. Los que creen que la salvación se pierde son personas que una y otra vez claman por el perdón y la salvación. Sí, dicen, acepté a Cristo, pero lo voy a hacer otra vez porque no sé si sucedió o no sucedió. Siempre están en esa inquietud, en esa duda. Estos son los que creen que si perdiste la salvación la puedes volver a recuperar si te arrepientes. Sí. Pero si usan este pasaje de Hebreos capítulo 6, noten que no apoya esta idea, ya que aquí el texto nos dice que estos que fueron iluminados y que fueron expuestos a las bendiciones de Dios no pueden volver a ser renovados al arrepentimiento. Por lo tanto, este pasaje no habla de ninguna pérdida de salvación, sino de una advertencia a los que están jugando a ser creyentes, que solo adquieren información, que no han puesto su confianza en Jesús como su Salvador. Les gusta estar en el club, pero no están dispuestos a comprometerse a vivir para el Señor. Dice, oh, es que cometieron pecado, cayeron de la gracia, han crucificado una vez más a Cristo. El apóstol Juan nos recuerda, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el capítulo 2, versículo 1, tenemos un abogado. Dice el pasaje, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, no le está advirtiendo, diciendo, ya quedaste fuera. Sino dice, abogado tenemos para con el Padre, quien es Jesucristo. Hay que confesar nuestros pecados. Mire conmigo en el libro de Juan, capítulo 13, por favor. Juan 13. Porque en este pasaje, cuando el Señor Jesucristo lava los pies a los discípulos, ya sabemos, el Pedro, siempre adelantándose, el impetuoso, el que quiere llevar la delantera en muchas cosas, sabiendo que, viendo que Jesús está preparando para lavarle los pies, él está preguntando al Señor en el versículo 6 de Juan 13, 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Noten esta frase una vez más. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahí el apóstol Juan nos afirma que el creyente ya ha sido lavado por la sangre de Cristo Jesús, pero por nuestro caminar en el mundo hay que lavarnos los pies, es decir, confesar nuestros pecados. Hermanos, no estamos glorificados todavía. Posicionalmente delante de Dios, glorificados. Una salvación segura. Pero aún estamos con los pies en la tierra. Y hay situaciones, circunstancias y pecados que todavía cometemos. Ya no es la práctica del cristiano vivir en el pecado. Ya no nos agradamos en cometer pecados, sino al contrario, podemos exclamar como Pablo: ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, necesitamos confesar nuestros pecados delante del Señor. Cuando ofendemos a un hermano, pensamos cosas que no son agradables a Dios, o tenemos actitudes incorrectas, aún estamos en esta carne y fallamos. No necesitamos una salvación completa. Dice: lavaos los pies. Miren la advertencia que Jesús da en el Sermón del Monte a aquellos que solamente están pretendiendo ser creyentes. En Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice este pasaje. Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, es claro, y es tajante. Tú que simpatizas, tú que probablemente conoces del Evangelio. Y es algo interesante, y hermanos, que debemos tener, prestar mucha atención, porque a veces hay muchos que han caído en la idea de que, como sus hijos crecieron en la iglesia, dicen: oh, ellos conocen el Evangelio. Yo les pregunto, probablemente lo conocen, el Evangelio, pero ¿conocen al Señor? ¿Tienen en verdad una relación con Cristo Jesús? ¿Han confesado sus pecados y están viviendo para Él? Aquí hay una gran advertencia a nosotros como padres cristianos. Y he escuchado esto desde que nació mi primer niña hace 10 años. ¡Ay, qué bueno! Su hija tiene una gran ventaja. Ya nació en el cristianismo. ¿Por qué? Y aún porque nació como una hija de pastor. Si no corregimos esas ideas, Ellos pueden crecer con la idea y estar pensando toda su vida, oh, yo conozco, de hecho yo crecí. Hay muchos que se han atrevido a decir, oh, yo nací en el Evangelio. Ya, ¿cuándo naciste de nuevo? Oh, yo nací en el Evangelio. Cuidado. Porque el conocimiento no salva a nadie. Y el estar afirmando que es una verdad no te salva. Sino el hecho que hayas puesto tu confianza en Cristo Jesús, que te hayas arrepentido de tus pecados y pongas tu fe en Cristo Jesús. La salvación de nuestras almas no viene por simpatizar con el Evangelio, sino por obedecer al mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación por la fe en Cristo Jesús y su gracia. Los que solo simpatizan no es que han perdido la salvación, sino que nunca la han obtenido. Así como Judas anduvo con Jesús, escuchó el mensaje, fue testigo de los milagros de Jesús, pero aún así no abrió su corazón. Fue iluminado, pero no alcanzó salvación. El creyente verdadero crece en la palabra, vive en obediencia, produciendo el fruto esperado. Mire, regresemos a Hebreos, por favor, capítulo 6. Hebreos capítulo 6, los versículos 7 al 9. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En otras palabras, como creyentes se espera el fruto de salvación y vida eterna. Pero aquel que simpatiza, ¿qué fruto estará dando? Es cierto, hay mucha gente moral, hay mucha gente muy bien civilizada, si se puede usar esa expresión, muy correcta. Hay muchos que se atreven a decir, lo único que le falta a esta persona es recibir a Cristo. No lo único que le falta, lo que necesita para ser salvo es Jesucristo. No es añadir a Cristo a la vida de una persona moral. Es Cristo que transforme. No nos olvidemos que aún las buenas obras para Dios son como trapos de inmundicia de los que son inconversos. No es añadir a Cristo. Es tener a Cristo y solamente a Cristo. No es tener información acerca de Cristo. Es creer y poner nuestra confianza en Cristo. Y como creyentes, producir el fruto de vida eterna. Efesios 2:10 nos recuerda, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y terminamos con este pasaje, Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3. Y esa es la parte de la tarea que tenemos como pastores. Pablo le dice a Timoteo, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No puede haber pérdida de salvación en la vida de alguien que nunca ha confiado plenamente en Jesús como su Señor y Salvador. Mejor que se arrepienta y confíe en Jesús, y entonces experimentará la paz que solo Dios da de ser un hijo de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Llévala a Dios a cada corazón y al que necesite escucharla. Y gracias por el recordatorio a nosotros, Dios, de que ahora vivimos, Señor, para agradarte a ti, por la obra perfecta que tú has obrado en nuestros corazones. No solamente hemos creído o estamos convencidos, sino que confiamos, Señor. Hemos puesto esta confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Mi Dios, oramos que así aquellos que han simpatizado por años o que han creído que solamente la información les salva, que tu Espíritu Santo, Dios, les dé la oportunidad de arrepentirse y de poner su confianza solamente en Jesús para la salvación de sus almas. Oramos, Señor, todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.